Continuamos con Sandra Ceballos en Ciudadano ADN.
¿Qué será de Wilfrido Vargas? ¿Se acuerdan que no estuvo bailando años esta canción a todos y todas? Mira el Festival de Viña, todo el mundo bailaba esto. La generación Z probablemente no tiene idea de lo que yo le estoy hablando. Pero esta canción es en homenaje a ellos. El día de ayer, no sé ustedes, pero mis redes sociales estaban llenas de fotos de perritos. Todos estaban mostrando y, ¿por qué no decirlo de alguna manera? También estaban visibilizando y con el pecho inflado como patito silabario a sus mascotas, a sus hermanos menores, como le llaman algunos, partes de la familia. Porque era el Día Internacional del Perro. Algo que nos habla de un vínculo importante de nuestras familias. Durante la pandemia nos quedó más que claro, pero con el paso de los años, sobre todo, hemos entendido que ha ido cambiando. Ya ese cachupín que estaba en el patio y que uno le daba lo que quedaba del almuerzo, o ese perrito guardián que a veces uno tenía en el antejardín, ha cambiado absolutamente su rol y sus condiciones, por el bienestar de ellos y por el bienestar de nosotros. Queremos entender un poco cómo ha sido este cambio que hoy día, por ejemplo, nos tiene con una verdadera explosión de merchandising dirigida a las mascotas, particularmente a los perritos. Está con nosotros Nicolás Escobar, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, muy buenos días.
¿Tienes perrito?
Sí, tengo 3 perritos.
Ah, ya. Saludamos a tus cachorritos entonces también, que deben haber celebrado su día ayer. Sí, de alguna manera, por algo se dice que es nuestro amigo más fiel, ¿no? El mejor amigo del hombre, de las mujeres. Pero con el paso de los años ha ido cambiando también su rol en nuestra sociedad, particularmente los vínculos que generamos.
Efectivamente. Bueno, desde los inicios, donde los perros nos ayudaban muchas veces a cazar, a hoy en día que son una especie en la cual nos ayuda en la compañía, en las diversas actividades que nosotros nos vamos realizando, forma parte ya de nuestra familia, con acciones que van mucho más allá de una simple mascota, sino que un integrante que se conforma como tal, desde tener su espacio en la casa, de tener su cama, de su alimentación constante. Por lo tanto, hoy en día el perro pasa a ser algo mucho más y un verdadero integrante de nuestra familia.
Nicolás, pero una cosa, y me parece que está súper bien, es que nos hayamos empezado a preocupar, que exista una ley Cholito también que hable de tenencia responsable de las mascotas, de la salud, de las buenas condiciones en que esté nuestro perrito, que tenga las vacunas al día, de que lo vea efectivamente un especialista, que le corten las uñitas, todo eso que hace que su salud esté en mejores condiciones. Pero habrá quien dirá, ya, pero hay quienes se van al chancho, o sea, ponerle zapatitos al perro, comprarle ropa al perro, tenerle casi que mejores condiciones que uno mismo en la casa al perro. ¿Por qué se da ese otro extremo, creas tú? Porque estaba mirando aquí el mercado de las mascotas y hay personas que pueden gastar hasta más de 100.000 pesos al mes en los cuidados de sus perros.
Sí, o sea, hoy en día se ve bastante eso. Y va dentro de lo mismo que te mencionaba con respecto a que el perro, de pasar de ser una simple mascota, hoy en día ya es un integrante más de la familia. Entonces, claro, tal como tú lo decías, el gasto por parte de los dueños de mascotas pasa a ser un ítem que se ve reflejado todos los meses. Lo puedo ver yo cada vez que los dueños van por búsqueda de, como por ejemplo, zapatos, camas, mantas, tipos de alimentos que están asociados como a premios. Entonces, de esa manera podemos ir viendo que esto ha ido aumentando. Ahora, de igual manera, tenemos que tener claridad cuándo realizamos cada cosa. Si vamos a tener un perro que va a estar comúnmente manejándose cuando lo sacamos a pasear y eso, quizás no siempre es tan necesario la compra de ropa o la compra de zapatos, pero sí cuando vamos a un lugar en donde su piel va a estar expuesta directamente a climas más fríos o a lugares en los cuales le pueden generar algún daño, por ejemplo la nieve. Ahí sí sería recomendable comprarle zapatos y ropa que cubran su pelaje para evitar dificultades a posterior.
Cuando pensamos en los cuidados de las mascotas, bueno, si alguien tiene los recursos, bienvenido sea que lo haga, ¿no? ¿Quién es uno para meterse en el presupuesto de los demás? Tal vez podrán dar los especialistas algunas recomendaciones, pero hasta ahí. Bajo esa lógica, Nicolás, ¿Cuál es el DESTE, el mínimo que uno debiera tener en consideración mensualmente para el bienestar de un perrito? ¿Qué es lo que se debe considerar sí o sí como en el presupuesto mensual, por decirlo de alguna manera, que debiéramos contemplar en los cuidados de nuestras mascotas?
Mira, el DESTE siempre va a partir desde una buena nutrición. Eso significa una buena alimentación, con una comida que tenga una nutrición balanceada, y que tenga todos los requerimientos nutricionales cubiertos. Luego de eso también es que la hidratación que tengamos, lo mejor que pueda hacer sea una hidratación de agua filtrada. El agua de por sí viene con minerales a veces muy duros que puedan generar complicaciones a posterior. Y ya de ahí podríamos empezar a ver el tema de los cuidados, por ejemplo, el cuidado en el pelaje, el bañado, el cepillado o los cortes de pelo, muchas veces que en diferentes razas se requieren. Así como también el tema de ir viendo, dependiendo de las estaciones en las cuales nosotros estemos, lo que le mencionaba sobre la ropa de abrigo, cuando se requiera, las camas, las mantas, de tal manera de que no tengamos dificultades en general. Y principalmente ahí también se asocia la visita al médico veterinario de cabecera regular. Es decir, tengamos controles cada 3-6 meses, dependiendo de las vacunas, que estén todas las vacunas disponibles y el calendario de vacunación y desparasitación al día. Por lo tanto, ese sería como el presupuesto que uno tiene que tener. Alimentación, el tema de las visitas regulares al médico veterinario y en caso de los temas de estación del año, ropa o mantas y camas que se pudiesen tener.
Estamos conversando con Nicolás Escobar, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas, sede Viña del Mar, a propósito del Día Internacional del Perrito, pero además también para entender un poco la dinámica del vínculo que tenemos hoy con las mascotas y también de esta explosión del mercado de productos dedicados especialmente a ellos. Nicolás, tú hablabas de la alimentación. Ahí hay un punto súper relevante porque tanto el mercado ofrece, como me imagino que las mascotas también requieren en algunos casos, alimentos especiales. Ahí yo tengo una amiga que tiene perritos que son celíacos, por ejemplo, y uno viene a decir, no, ya, estos son inventos. Igual como nos inventaron a nosotros los productos light, los productos diet, y para vender cosas más caras nomás. En este caso, me imagino que así como aprendimos que efectivamente a los perritos no les hace bien comer la comida que nosotros comemos y darles como sobra, también hay casos en los que tienen, no sé, algún tipo de alergia alimentaria o necesidad especial, ¿no?
Sí, la fisiología, tanto en el ser humano como en nuestros animales menores, siempre son muy similares y en ese sentido se producen de la misma manera patologías que están asociadas a, como tú lo decías, alergias alimentarias, diabetes, problemas que están asociados directamente a problemas metabólicos. Por lo tanto, es sumamente importante este control veterinario que yo te mencionaba, constantemente exámenes sanguíneos, de tal manera que podamos tener una imagen general de cómo está nuestra mascota y con eso ir tomando determinaciones de qué alimento vamos a entregar. Muchas veces nos pasa también que nuestros perritos pueden tener problemas renales por diferentes temas, pueden ser temas genéticos, congénitos, de raza o más bien también de la alimentación que hayan llevado durante algún tiempo. Por lo tanto, es sumamente importante poder entregar el alimento preciso, que tenga los nutrientes necesarios con los aminoácidos y con todo lo que requiere el perro o en este caso cualquier mascota menor para que tenga un correcto funcionamiento fisiológico durante su estadía.
Ahí es súper relevante aquello, porque efectivamente a veces uno dice, no, si mira, tú le miras las uñas al perrito o el pelaje al perrito y empiezas a notar inmediatamente si es que tiene algún problema de salud. A veces no, nosotros nos lo damos de que sabemos, pero no sabemos nada. Entonces, cuando no somos tan rigurosos con el control veterinario, por ejemplo, ¿en qué señales tenemos que fijarnos de nuestra mascota para ver que a lo mejor hay que ir a llevarlo a alguna revisión?
Mira, ahí es sumamente importante poder tener en cuenta que nuestras mascotas cuando son cachorras tienen un calendario de vacunación. Ese calendario de vacunación lo que hace es poder contribuir las barreras necesarias inmunológicas para evitar dificultades de virus que están totalmente presentes en las plazas, en todos lados. Y ya con eso, cuando nosotros tenemos un buen calendario de vacunación de que son pequeños, podemos ir viendo y alargándolo cuando ya son adultos. Ahí tenemos vacunas que son anuales, como por ejemplo en los perros tenemos la séxtuple, la óctuple, la antirrábica. Ahora que estamos en un periodo de invierno también tenemos una vacuna que se llama KC para evitar algunos problemas respiratorios que también se dan en nuestra mascota. Y cada vez que nuestra mascota presente algún síntoma o signo, poder llevar a nuestro médico veterinario. Nosotros más que nadie conocemos cuál es el comportamiento normal de nuestra mascota. Y muchas veces cuando cualquiera de nuestras mascotas presenta ya alguna dificultad en no poder expresarse comúnmente como lo hace, o está más desanimado, o presenta mayor letargia, no quiere comer, es importante poder entender estos síntomas que nos están mostrando y llevarlos inmediatamente. Y ahí un punto súper importante que tú tocaste, que es el tema de la automedicación. Evitar muchas veces dar pastillas, o que me pasa a mí como médico veterinario, de repente me llaman, es que le di un paracetamol, un ibuprofeno, y muchas veces como la posología, la dosis y el tamaño del animal no lo conocen bien, y generan daños a posterior que son mucho más graves, problemas renales, hepáticos. Por lo tanto, es sumamente importante, primero, no automedicarlos, y ante la primer síntoma o signo que nosotros podamos ver, llevarlos inmediatamente a nuestro médico veterinario de cabecera.
Bueno, por lo menos la preocupación en las mascotas en términos de cómo se mueve el mercado se nota en esos puntos básicos que tú nos has estado contando, Nicolás Escobar, porque mira, hay estadísticas que hablan de que los productos que más se prefieren, por ejemplo, están las camas para perros, que van desde los 5.900 hasta los 79.990 pesos, o sea, para todos los gustos. El alimento, con más de 40 marcas disponibles, precios que van desde los 14.990 pesos. Sabanillas de entrenamiento, que parten desde los 6.990 pesos, y ahí siguen los alimentos secos, húmedos, los snacks, incluso alguna arena sanitaria. Pero también aparece en el mercado, Nicolás, tipos de productos que llaman obviamente la atención, como que existan seguros para las mascotas, o que existan hoteles para las mascotas, o una especie como de escuelas o guarderías donde uno puede tener a las mascotas mientras trabaja, ¿no? Y estamos hablando de seguros que van de entre 50 o 70 mil pesos, incluso hasta 100 mil pesos mensuales también. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú este movimiento de ese mercado? ¿Va a continuar? ¿Es una tendencia? ¿Está bien?
Mira, es una tendencia que cada vez va más al alza. Yo, dentro de las personas que tengo como cliente frecuente, suelen realizar este tipo de procedimientos. Por ejemplo, el tema de los hoteles. Hay muchas personas que salen del país o requieren tomarse vacaciones en otros lugares en donde no pueden llevar a su mascota, y efectivamente toman la opción de un hotel como algo sumamente válido, y también les sirve mucho a ellos, porque de por sí los hoteles suelen estar asociados a médicos veterinarios que constantemente están en revisión. Siempre hay que ir viendo cuáles son las condiciones de cada hotel, pero de los al menos que yo he visto, cuentan con los requerimientos básicos para que el animal esté totalmente sano. Ahí también, con lo que tú mencionabas de, por ejemplo, distintas cosas que le han ido asociando a todo esto del uso de las mascotas, como los seguros y eso, también van al alza, porque van viendo que el poder estar constantemente preocupado de la salud o de cualquier caso fortuito que pueda generar, ha generado hoy en día, tanto en las clínicas veterinarias, en los médicos veterinarios y en los tutores, en los dueños de mascota, una mayor seguridad ante cualquier evento de salud que pueda afectarlos directamente.
Bueno, de hecho estaba viendo que estas como colegios para perros que hay tienen hasta movilización, furgón escolar y todo ese tipo de cosas para dar cuenta del cuidado que se tiene. Pero eso obedece también a otro fenómeno que hay detrás y que muchos especialistas han comentado en el último tiempo, y es que muchos de los jóvenes, estábamos hablando recién de las nuevas generaciones, prefieren tener mascotas que tener hijos incluso, ¿no? Aquí cuando se habla de las bajas tasas de natalidad se abordan distintos factores, pero para ellos uno de los elementos que hace que esta realidad siga siendo así es que se preocupan de tener mascotas y las tienen en las mejores condiciones posibles. ¿Tú has observado aquello también en la práctica, Nicolás?
Sí, en la práctica se ve mucho, se ve bastante que hoy en día muchas personas prefieren tener a mascotas por sobre hijo, que es una decisión totalmente válida, y se ve también en los cuidados y en la preocupación que tienen las personas sobre su mascota, como te lo decía al comienzo, el tema de formar parte de la familia por parte de los animales, se ve en este tipo de situaciones. Muchas veces me pasa que te llaman así muy preocupados porque tosió, porque botó algún líquido blanco, y eso es sumamente provechoso en base a lo que ocurría quizás años atrás, donde los cuidados no eran tan exhaustivos y pasaba cualquier cosa y el perro se dejaba. Sigue pasando eso, pero se está avanzando cada vez más, sobre todo con las leyes, con las protecciones que se tienen con la mascota, de la preocupación constante de ellos. También como seres sintientes de que sienten todo lo que va pasando, de todo lo que va ocurriendo alrededor, que sienten miedo, que sienten alegría, y eso es sumamente importante porque logran entender y explicar el vínculo y el lazo que hoy en día tiene el humano con nuestras especies menores.
Sí, porque además efectivamente todos estos cuidados y toda esta relación que se da habla muy bien de tener una relación responsable con otro ser vivo, ¿no? De alguna manera lo mencionábamos también en la conversación, Nicolás. Estamos con Nicolás Escobar, director de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de las Américas de Viña del Mar, que hay una legislación también que de alguna forma nos obliga a tener ciertas conductas, a ser responsables, pero por otro lado también hay una realidad, Nicolás, que es la que se da muchas veces con los perros callejeros, con los perros asilvestrados, que también marca un contrapunto respecto a lo que estamos conversando.
Así es, así tal como lo dices, hay personas que son muy cuidadosas de sus mascotas y hay otras que no. Y que pasa esto del tema de la salud pública, en donde tenemos gran cantidad de perros vagos, perros asilvestrados que generan daño en la fauna silvestre. Por lo tanto, es una labor de todos, principalmente de los médicos veterinarios, de enseñar la tenencia responsable desde los chicos que van en el jardín, en los colegios, para que vayan generando esta conciencia animal y de tal manera que podamos posteriormente vivir en una sociedad que esté civilizada, entregando todos los recuerdos y todo lo mencionado a lo que son nuestros animales, en donde cada uno de ellos puedan estar con lo mínimo del bienestar animal y cumpliendo cada una de las cosas que se pide para poder tener a todas nuestras mascotas en su correcto estado.
Recomendaciones, Nicolás, para terminar la conversación que tenga que ver a lo mejor con las familias que deciden regalar mascotas a niños, niñas, a los más pequeñitos, para ir generando este vínculo de responsabilidad, para ir creando, además, porque es muy bonito cuando se relaciona un niño o una niña con una mascota particularmente. ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo ver las responsabilidades? Porque sabemos que hay quienes se dedican y los cuidan y todo, y hay quienes se olvidan de darles comida, de poner agua y un largo etcétera.
Efectivamente, mira, ahí lo principal es entender que no es un juguete, no es un regalo, sino que es un ser vivo. Y si nosotros logramos comprender eso, comprendemos de que no tan solo vamos a jugar cuando es cachorro, sino que cuando crece y cuando hay que sacarlo a pasear y cuando hay que recoger las heces, muchas veces también hay que poner en marcha toda la familia. No es tan solo el regalo de un niño chico, sino que toda la familia se tiene que hacer parte de una contribución hacia una responsabilidad. Responsabilidad de, tal como tú lo decías, de entregarle las comidas en las horas que corresponden, de entregarle el agua a libre disposición, de hacer sus controles veterinarios, de tener un lugar cálido para que pueda pernoctar. Por lo tanto, el concepto es una responsabilidad de toda la familia en base a un ser vivo, que conlleva todo lo necesario para que ese ser vivo pueda ser feliz el momento que esté y nos acompañe junto a nosotros.
Ya saben entonces las recomendaciones, saben además la variedad que existe efectivamente de productos en el mercado, pero también las formas que existen de cuidarnos y de vincularnos con nuestras mascotas, que ojalá sean, ya sea su hermano menor, parte de la familia, el mejor amigo, como usted quiera considerarlo, de manera responsable, porque es otro ser vivo y que merece todo el respeto y la atención que nosotros podamos darle. Nicolás Escobar, director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas de Viña del Mar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por tocar estos temas. Que estén muy bien.
Chao.
No te pierdas todo lo que está por pasar. Seguimos haciendo Ciudadano ADN junto a Sandra Ceballos.
Nos vamos a ir, son las 12:25, a la región de la Araucanía, porque hay un operativo en el Hospital Regional de Temuco. Hay un presunto robo de un recién nacido. Rodrigo Aguilera tiene los detalles, Rodrigo.
Un recién nacido ha sido sustraído desde el hospital regional en la capital de la Araucanía, en Temuco. En estos momentos hay un operativo policial en desarrollo. Personal especializado del OS-9 de Carabineros está a cargo de la indagatoria. Son las primeras diligencias. Esto está ocurriendo en estos momentos. Hay un operativo también de seguridad en el hospital regional en Temuco porque ha sido sustraído un menor recién nacido desde este centro de salud, el principal centro de salud pública de la región de la Araucanía. No se conocen mayores antecedentes, solo se ha confirmado que efectivamente sustrajeron un menor recién nacido desde el hospital regional y que eso ha motivado un operativo de seguridad y un operativo policial tanto al interior del hospital como en el exterior. Se están revisando imágenes de cámaras de seguridad en este momento. El procedimiento está en desarrollo. En la Araucanía, Rodrigo Aguilera, ADN.
Oye, qué tremenda noticia la que nos comparte Rodrigo Aguilera. Cada minuto van aumentando los antecedentes. De hecho, bueno, por supuesto que están cerrados todos los accesos del hospital de Temuco por esta denuncia que él nos habla de sustracción de un bebé recién nacido. Sería desde la sala de maternidad donde se habría producido. Como él dice, están revisándose las cámaras de seguridad. Hay ya algunas sospechas a propósito de quién podría haber sido. Que hay personas que de pronto se internan, ¿no?, vestidas con atuendos de personal de la salud, pero es bien complejo, ¿no? Aquí, según también los últimos antecedentes, Heber Rickenberg, director del hospital Hernán Enríquez Aravena, dice que la afectada es una lactante de solo 5 días de vida, quien habría sido sustraída de la sala de maternidad cerca de las 10:30 de la mañana de este lunes, y que el responsable habría sido un hombre que estaba vestido con atuendo de funcionarios médicos, una persona que habló con los padres de la lactante, pero que en un descuido los sustrajo, según las declaraciones que habría hecho entonces el director del hospital, que habló de todas maneras de que existen cámaras de seguridad y que estas imágenes, como nos decía Rodrigo Aguilera, también están siendo puestas a disposición de las autoridades. Nosotros vamos a estar, por cierto, muy atentos con esta noticia porque es terrible para esa familia, sobre todo lo que está pasando, así es que vamos a estar actualizando cualquier información.
Quédate con Sandra Ceballos, aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.
Y convierte la fiesta más importante de tu vida en una experiencia única. ¿Con quién? Con Rolo Animador, entretención asegurada. Lo puedes contactar en Instagram como @roloanimador y en TikTok como @rolo_animador. ¿Y sabías que por primera vez el Global Teacher Prize Chile cuenta con una categoría que reconoce a educadoras y educadores de párvulos? Si eres una de ellas, uno de ellos, estás transformando la vida de los más pequeños.